Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 29 al 31, nos dice allí la Escritura: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposas sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. El hecho de que Dios el Creador hiciese al hombre a su imagen y semejanza, esto es importante porque es así como comienza la Escritura, nos muestra su propósito de amor hacia quien ha sido constituido como la corona de la creación, el ser humano. En ese contexto de creación del ser humano, Dios distingue entre dos géneros, el masculino y el femenino, a quien otorga distintas funciones para su vida y el desarrollo de sus actividades en este mundo. Después de estudiar las características de uno y otro género, que es lo que hemos venido haciendo durante las últimas semanas, después de ver la potencialidad que Dios encerró en su creación y la enorme inteligencia que Dios le dio al ser humano para que se introdujera en la creación y obtuviese los recursos que hacen viable y posible y cómoda la vida del hombre en este mundo, hoy vamos a ver cuáles son las expectativas que debemos tener en cuenta en cuanto al contexto matrimonial. Dios creó al hombre, Dios creó a la mujer, le dio funciones distintas, hemos estado estudiando las distintas capacidades, funciones y responsabilidades que cada uno de ellos tiene, y ahora vamos a unirlas en el contexto del matrimonio. En el capítulo 7 de 1 Corintios, el apóstol Pablo trata con una serie de inquietudes particulares que estos hermanos de la iglesia de Corinto tenían acerca del matrimonio y que le habían comunicado al apóstol Pablo por medio de una carta. Por eso comienza este capítulo 7 de 1 Corintios diciendo: en cuanto a las cosas que me escribisteis, la iglesia le escribió al apóstol Pablo haciéndole consultas sobre algunos aspectos referentes al matrimonio, Pablo dice: bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esto también puede verse en sentido contrario. Por lo que Pablo sigue diciendo en el resto del capítulo, podemos deducir que algunas de estas inquietudes que tenía la iglesia tenía que ver con la posibilidad de que las personas que integraban la congregación se pudieran quedar sin casar. Y Pablo entonces le da su opinión particular, no el mandato de Dios para que todos lo obedezcan, sino su opinión en su caso particular. ¿Qué es mejor, estar casados o quedarse solteros? Hay un refrán o un dicho popular español que dice que los que están casados quieren quedarse solteros y los que están solteros quieren casarse. El caso es que nadie está a gusto con lo que tiene. Pero no es esto exactamente lo que enseña la Escritura. ¿Está Pablo quizá aquí dando un mandato para que los creyentes se queden sin casar? Pues desde luego que no. Tampoco está dando un mandato para que los creyentes sí o sí se casen. Ojo, hay que tener cuidado con este tipo de asuntos. Partimos de la base de que el casarse o quedarse soltero es un asunto muy personal y que en más ocasiones de las que imaginamos el contexto social le ejerce una influencia tan terrorífica que si alguien no se casa, pobrecito, pobrecita. En países desde luego del entorno hispano es donde esto se da con más frecuencia y en los países árabes. ¿Te quedas sin casar? ¡Oh! No hay mayor desgracia en el mundo. Bueno, pues dice Pablo, no, esto no es así. Esto no es así. Ojo con la presión social que a veces ejerce la cultura sobre las personas para hacer que su mente no esté basada en las Escrituras, sino en qué vaivenes o imposiciones sociales y culturales hay que someterse. Esto es algo que cada cual debe valorar de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su responsabilidad y de acuerdo a su convicción. Pero nadie está obligado porque sí a tener que casarse o nadie está obligado porque sí a quedarse soltero. Respecto a las palabras de Pablo, cuando habla de que lo mejor es no casarse, es más que probable que haga este apunte a causa de la gran persecución a la que estos creyentes estaban siendo sometidos por causa de su fe. Algo que se agravaría terriblemente cuando pasasen unos años y llegase Nerón al poder, y algo que sería terrible en los dos primeros siglos de la historia de la Iglesia, con las grandes persecuciones, que fueron 10, a los que fueron sometidos los cristianos en los dos primeros siglos de la Iglesia. Durante todo ese tiempo, muchos de ellos fueron crucificados. El Señor no fue el único, era algo que los romanos hacían de manera ejemplar para asentar su dominio y su poder y que cada uno se pensase lo que estaba haciendo en contra del imperio. Otros fueron vestidos con pieles de animales y arrojados a los perros salvajes para que al oler las pieles de animales ensangrentadas devorasen completamente a aquellos cristianos que habían sido cubiertos con estas pieles de animales. Otros morían en el circo romano, era lo más peculiar. Otros directamente eran ejecutados. Otros eran rociados con brea y eran quemados mientras que estaban colgando, alumbrando los jardines del emperador. Cosa de lo más normal, como no se había inventado la electricidad, pues recurrían a este tipo de engendros. En esas circunstancias tan críticas, el quedarse soltero evitaba sufrir enormemente si tu familia caía bajo las garras de las persecuciones a las que en esos tiempos estaban sometidos los cristianos. Y es en ese contexto en el que Pablo está hablando. Sin embargo, Pablo insiste en que este es un asunto en el que cada cual debe valorar y decidir según los dictados de su conciencia. Por esta razón, también nos dice en este mismo capítulo, en los versículos 27 y 28, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también, si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Pero esto es un asunto al que cada cual accede de acuerdo a lo que él considere que tiene que hacer. Pero nadie puede ser muy bien visto por casarse y muy mal visto por quedarse soltero. Porque este no es un asunto en los que todos los demás tengamos que opinar. Esto es un asunto muy particular de cada uno. Para muchos el matrimonio es algo obsesivo, al que tienen que acceder como sea por la presión social que antes comentábamos que hay que tener en mente. En muchos casos, como hay más desesperación que sensatez, el acceder al matrimonio sin valorar las capacidades, la responsabilidad, la fe y el testimonio del cónyuge puede acabar siendo terrorífico. Si la futura esposa no presentan las virtudes que hemos visto y que hay que tener de un espíritu afable y apacible y las responsabilidades a las que se expone, de las que ya hemos estudiado en sermones anteriores, pues el marido va a tener un problema. Y si la esposa se casa con un marido que es un cobarde, que tiembla delante de cualquier cosa, que no lidera, pues va a tener muchos problemas a lo largo de su vida. Entonces, el casarse a veces por la presión social, sin tener en cuenta cuáles son los matices y cuál es la expectativa que un creyente debe demandar de otro creyente con quien se va a unir el matrimonio, nos las marca las Escrituras para que no cometamos un error terrible que nos va a marcar toda nuestra existencia. A muchos de nosotros, cuando nos casamos, en nuestras iglesias no nos enseñaron muchas cosas. Hoy los jóvenes tienen la oportunidad de escuchar toda esta enseñanza que durante muchos años y siglos ha estado oculta para la verdadera Iglesia. Por lo tanto, cuando se acerquen al matrimonio y tomen sus decisiones, sea en el matrimonio en todas las áreas laborales, sociales, familiares, aquí se les está predicando con bastante rigor cuáles son las cosas que tienen que tener en cuenta para que luego no digan, a mí mi padre no me dijo nada. Pues si tu padre no te dijo nada, tu pastor te lo dijo. Así que toma nota, porque no estás exento de lo que tu pastor te está diciendo. Ahora bien, ya sé que estemos solteros o casados, en cuanto a los creyentes, hay algunas cosas que tener en cuenta. Pablo nos lo dice en el versículo 29. Por esto digo, hermanos, ya sé que estáis solteros o casados, tenéis que tener una cosa en cuenta. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Así que no pierdas de vista esta secuencia temporal. Y no pierdas de vista que la apariencia del mundo es pasajera. La apariencia del mundo es pasajera. Por eso dice Pablo que los que tienen esposa sea como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen y los que se alegran como si no se alegrasen. Así que vamos a ver de qué es lo que está hablando Pablo. ¿Cómo podemos desentrañar todo lo que Pablo nos está comunicando a lo largo de este capítulo? Vamos a ver tres puntos en los que vamos a dividir nuestro texto. Y el primero es, ¿cuál es el uso que tenemos que hacer de las cosas que Dios nos ha dejado en este mundo? ¿Cuál es el uso que vamos a hacer de las cosas que Dios nos ha dejado en este mundo? No podemos olvidar que Dios creó este mundo. No lo creó Satanás, lo creó Dios. Y lo creó para nuestro disfrute. Equipó su creación con recursos inimaginables para que el hombre se dedicase a ejercer sus capacidades, su inteligencia, su responsabilidad e ir extrayendo del mundo donde él encerró grandes misterios, ir extrayendo del mundo todo lo que hoy tenemos para que nuestra vida sea más cómoda. Pero tenemos que pensar, tenemos que utilizar la inteligencia, tenemos que descubrir los tesoros que Dios ha dejado escondidos, tenemos que explotarlos y tiene que ser para el beneficio de toda la creación. Dice el libro de Eclesiastés que todo lo hizo hermoso en su tiempo y todo fue para el hombre, para que tuviera un lugar agradable donde desarrollar su vida, para que pudiera explayarse con la inmensa creación que Dios ha dejado a nuestro alcance. El hecho de que Adán pecase no quita ni un ápice al propósito por el que Dios creó el mundo, que no es otro sino para que nosotros disfrutásemos de él. Los ríos, los mares, los árboles, las praderas, la naturaleza, las montañas. De manera que el mundo fue creado para nosotros, para que nosotros disfrutásemos del mundo. Así que Pablo no está prohibiendo aquí que usemos las cosas del mundo. Más bien nos dice que estamos en el mundo y que Dios ha hecho el mundo para que nosotros disfrutemos de las cosas lícitas del mundo. Porque luego el mundo es usado en otros textos para decir todo lo malo que hace en el corazón del creyente y cómo lo destroza. Pero aquí Pablo se refiere a cómo Dios ha hecho el mundo para nuestro disfrute. Toda la inmensa creación para nuestro disfrute. Dios provee para nuestras necesidades y aún nos da mucho más de lo que necesitamos para vivir. Y lo hace para nuestro deleite, lo hace para nuestro bienestar. Por otra parte, también tenemos que tener mucho cuidado cuando hacemos suma de todo lo que Dios nos da, empezar a destacar lo que Dios no nos da. Es que Dios no me ha hecho medio metro más alto. Es que Dios no me ha hecho rubio y con los ojos azules. Es que Dios no me ha hecho rico. Empieza a valorar las cosas que Dios te ha dado y seguramente se te quitará ese aspecto de amargura que a veces muchos creyentes exponen. En el contexto que estamos estudiando, debemos tener cuidado en no caer en una actitud obsesiva que nos lleve a pensar que si no estamos casados, no podemos ser felices. Bueno, pues muchos de los que están casados son infelices. Así que ojo con pensar que el matrimonio es lo mejor de las cosas que nos podrían ocurrir, porque también puede ser entrar al infierno. Así que ojo con pensar premeditadamente ese tipo de asuntos. Muchas personas tienen este aspecto de casarse de forma obsesiva en su mente, como si la única forma de ser persona en este mundo la obtuvieran por estar casados. Así que debemos tener mucho cuidado, porque no todas las personas quieren casarse, ni la providencia en muchos casos permiten que ciertas personas se casen, por un asunto de la providencia. Las escrituras nos enseñan a disfrutar de las cosas que Dios nos da, de que las tomemos con acción de gracias, ya sea en medio de nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con nuestros bienes, o estando solteros. No importa. El asunto es cómo recibimos las bendiciones de Dios, con qué corazón, cuál es nuestra disposición y cuál es nuestra motivación. ¿Estás casado? ¿Estás casada? Le tienes que dar gracias a Dios y trabajar por tu matrimonio. Esto no es me caso y ya no tengo que hacer nada más. No, no, no. Todos los días tienes que trabajar para que tu matrimonio esté en sintonía con lo que las escrituras nos dicen. ¿Estás soltero? Disfruta de tu soltería. Disfruta todo lo que puedas. ¿Estás soltero y quieres casarte? Busca la oportunidad. Pero no lo hagas a toda costa, ni dejando que esto te obsesione como si fuera un asunto de vida o muerte que te tienes que casar sí o sí, porque si lo haces así te vas a equivocar. Te vas a casar con quien no debes y vas a arruinar toda tu vida por casarte con quien no debiste. Lamentablemente, hemos sido envueltos por los cuentos de Hollywood y se ha idealizado la vida en pareja. Pero esa idea de Hollywood es un cuento. Es un cuento, no es real, es un cuento. Fijaos en las películas que acaban con la boda de la pareja y nos dicen que fueron felices y comieron perdices en el banquete. ¿Y luego? Porque ahí se acaba el cuento, en las perdices del banquete. Y luego, después del banquete, ¿qué pasa? Cuando pasa un año, 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, ya las perdices volaron. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Así que no creas que el casarse es la solución a tus problemas. Más bien, es el inicio de tus problemas. Problemas que ni te habías imaginado en la peor de tus pesadillas. Y si no, le preguntas a los que llevan 30 años casados y te van a contar. No solamente por los asuntos de pareja, sino también con los asuntos con los hijos, que después veremos. Así que el casarse es algo legítimo y lícito. De la misma manera, el quedarse soltero es algo legítimo y lícito. El asunto es, si te casas, ¿cuál es tu objetivo? Si te quedas soltero, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu motivación? ¿A qué aspiras? ¿Cuál es tu meta? Tú eres creyente. Si te casas, ¿cuál es tu meta? Si te quedas soltero, ¿cuál es tu meta? ¿Cuáles son tus motivaciones? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Cómo vas a honrar a Cristo? ¿Estando casado o estando soltero? Sea donde sea que estés, en cualquiera de estos dos estados civiles, ¿cómo vas a honrar a Cristo? Este es el asunto de fondo. Muchos se casan porque quieren que su mujer los trate como los trata su mamá. Y así no tienen que trabajar, porque todo se lo hacía su mamá cuando estaban solteros y se han casado y se lo hace su mamita porque están casados. También, con un poco de suerte, su esposa trae el salario a casa. Y entonces, ¿para qué van a trabajar ellos si ya tienen suficiente con lo que trae su mujer? Claro. Desde luego, si una persona actúa de esta manera, puede tener la absoluta seguridad de que no es creyente. Porque esto es un carácter irresponsable, fuera de toda enseñanza bíblica. Y el testimonio que se está transmitiendo es que ahí no ha calado el Evangelio. Por lo tanto, es un impío. A partir de ahí, puede hacer lo que quiera. Ahora, si alguien no se casa porque solamente quiere vivir para sí y solo está él en el horizonte de la vida, es que es un egoísta y un ególatra. Lo mismo que el ejemplo anterior, donde este se casaba por tener a su mamá a la altura de su edad y que le hiciera todas las cosas. Así que tenemos que tener en cuenta el egoísmo y el orgullo, como a veces se camuflan, para quitarnos de la vista cuál es el propósito por el que Dios nos ha puesto en este mundo y cuál es nuestra responsabilidad de cara al futuro. En segundo lugar, vamos a ver cómo debemos hacer uso de todo lo que Dios nos ha dado en este mundo. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Si eres cristiano, no puedes permitir que ninguna cosa terrenal se convierta en un obstáculo para el desarrollo de tu vida espiritual, si eres cristiano. Si no eres cristiano, te va a gustar más el fútbol, el cine, la televisión y mil cosas más. Si eres cristiano, debes saber cuáles son tus prioridades. No debes permitir que ninguna cosa terrenal se convierta en un obstáculo para el desarrollo de tu vida espiritual, para tu comunión con Dios, para tu servicio y utilidad al reino de Cristo, que se enmarca dentro del contexto de la iglesia local en la cual te debes de integrar, debes participar, debes orar, debes alabar, debes aprender y debes ser un mismo cuerpo con la iglesia local donde Dios te ha puesto. Esta es la enseñanza bíblica. Pablo da varios ejemplos particulares en nuestro texto de aquellas cosas que este mundo da para los creyentes. Y aunque son lícitas, debemos recordar también las palabras de Pablo, que aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Aunque todo me es lícito, no todo me conviene. Por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Y entonces llegan los maridos, todos contentos, y dicen, bueno, aquí el apóstol Pablo dice que los maridos cristianos vivan como si no tuvieran esposa. ¡Bien! Vaya mensaje más bueno que nos ha dado hoy el pastor. Pues no es esto lo que está diciendo la Escritura. Porque tenemos que coger la Escritura en su contexto y ver cuáles son las enseñanzas que nos muestran las Escrituras y no textos aislados, porque con textos aislados podemos hacer que las Escrituras nos digan lo que nosotros queremos que digan. Tenemos que cogerlas en su contexto. Cogiéndolas en su contexto, vemos otros textos donde Pablo mismo nos dice, Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Por lo tanto, hay una exhortación severísima a los maridos para que amen a sus mujeres. Y el amor al que se está refiriendo no es el sentimental. Que claro, cuando las personas hemos sido jóvenes y son jóvenes, veo a un chico, ¡guau! 1,90, un armario, ¡guau! Y un chico, una chica que está bien, ¡guau! Enamorados desde el primer momento. Eso es emoción. Luego pasa al sentimiento, que es cuando hay un afecto profundo que le mueve a unirse a esa persona por distintas... porque se identifica de distintas maneras. Y luego está el amor por convicción. Es decir, ¿qué había en nosotros para que Dios nos amase? Podéis empezar a contar. ¿Qué había en nosotros para que Dios nos amase? No había nada. ¿Y por qué nos amó Dios si no había nada? Por el puro afecto de su voluntad. Es decir, ¿por qué Él quiso? Se determinó a amarnos. Y esto es lo que nos enseña para nuestros matrimonios. Cuando pasa la boda, nos hemos comido las perdices y empiezan a pasar los años, el sentimiento por los roces y por la convivencia se ve afectado. Entonces tenemos que trabajar duramente para mantener ese amor. Y lo hacemos por convicción. No ya por el sentimiento, que lo debemos alimentar, sino por convicción. Es decir, yo tengo que amar a mi esposa y mi esposa me tiene que amar a mí. Y lo tenemos que hacer por convicción, porque tenemos el mandato bíblico bastante claro. Y esto es así. Nos dice también, nos da Pablo más amonestaciones respecto a los maridos. Primera de Timoteo 5:7. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. De manera que aquel que se quiere quedar en su casa tranquilito mientras que su mujer va a trabajar, aquí lo que le está llamando es un impío. Vosotros maridos, primera de Pedro 3:7. Vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Yo soy un creyente, quiero servir al Señor, quiero ser útil en medio de su iglesia. Más vale que tenga las cosas arregladas con mi mujer, porque si no, no puedo orar. Porque si no, no puedo trabajar en la iglesia. Porque si no, no puedo ser útil al reino de Cristo. Así que mientras que no arregle las cosas con mi mujer, no puedo hacer absolutamente nada. El descuido del matrimonio no es un síntoma de santidad. Sabéis que muchos de los católicos se casan, pero como piensan de la Virgen María fue virgen hasta que se murió. Allí José no hizo nada. Y muchos se casan con la misma idea en mente. Es decir, para ser santos y puros, no hay que tocarse el uno al otro. Pero esto no es lo que enseña la Escritura. Lo que Pablo dice es que el matrimonio no es una excusa para que descuidemos nuestra vida espiritual y nuestra relación con Dios. Tenemos que atender a nuestro matrimonio en todos los ámbitos que es necesario, a nivel económico, a nivel afectivo y emocional, a nivel espiritual, y después también tenemos que atender a nuestra relación con Dios. En Lucas capítulo 14 el Señor narra la parábola de un hombre que hizo una gran cena. Invitó a un grupo de personas. Pero fijaos las excusas que están poniendo. Una de las excusas parecía bastante razonable. Acabo de casarme y no puedo ir a tu boda porque acabo de casarme. Hay muchas personas que se casan y no tienen tiempo para nadie. Se acabó. Es como si no les importara el resto del mundo. Y llegan hasta tal punto que cambian su conducta, cambian sus hábitos y quieren que los demás entiendan que no pueden relacionarse con nadie porque se han casado. Sus amistades y sus responsabilidades sociales desaparecen porque se han casado. Son los únicos en el mundo que se han casado. Por eso actúan de esta manera. La atención y educación hacia las cosas más básicas desaparecen porque se han casado. Su involucración en la iglesia, si son cristianos, desaparece porque es que están casados. Dan la impresión de que están exentos de todo y de todos porque se han casado. Esta es la excusa que pone el ejemplo que el Señor cita en la parábola. No puedo ir a la cena porque me he casado. Y entonces el Señor dice, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Tantas excusas pones, te quedas sin cenar. La familia, que es a lo que quiere ir el apóstol Pablo y lo que queremos exponer, nunca puede convertirse en un obstáculo entre nosotros y Dios, jamás. Es algo que tenemos que marcar desde el principio. Pero la familia no puede ser un obstáculo entre nuestra comunión con Dios o yo. No, no, no. Eso lo tenemos que dejar bastante claro desde el principio. El que ama a padre, a madre, más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces yo por mis hijos hago lo que sea, aunque sea violar todos los mandamientos, y por supuesto no voy a ir a la iglesia si a mis hijos les molesta. Bueno, pues entonces el Señor dice, no eres digno de mí, porque tu ídolo es tu hijo o tu hija o tu esposo o tu esposa, pero yo no soy a quien adoras, adoras a un miembro de tu familia. Debemos de tener cuidado en no atentar con estos asuntos contra el primer y segundo mandamiento, porque si el entorno donde nos movemos absorbe todo lo que nosotros debemos dedicar a Dios y lo estamos dedicando a otra cosa, allí estamos atentando contra el primero y segundo de los mandamientos. A lo largo de nuestras vidas vamos a tener que enfrentarnos a dificultades diversas. El Señor nos dice en su palabra que en el mundo tendréis aflicción. No importa si eras rico, tendrás aflicción. No importa si tu salud es de roble, tendrás aflicción. No importa que vivas en un país desarrollado, tendrás aflicción. No importa si estás casado o estás soltero, tendrás aflicción. Tarde o temprano te encontrarás en medio de situaciones que van a traer tristeza a tu corazón, que te darán motivos para llorar. Y si estás casado, el abanico se multiplica por 500. Por eso Pablo dice en el versículo 28 del texto que estamos leyendo, los tales, refiriéndose a los casados, tendrán aflicciones de la carne. ¿Queréis saber cuáles son las aflicciones de la carne, de los casados hacia los solteros? Vienen enfermedades de la esposa o del esposo, que hay que atender. Esta noche no he dormido nada porque mi mujer, esta noche no he dormido nada porque mi marido. Si aparte de las enfermedades o situaciones en las que puede involucrarse el esposo o la esposa, le añaden los hijos, ya no te quiero ni contar. Tendrás que pasar malas noches en casa o en el hospital. Y además, como tengas responsabilidades en la iglesia, el sábado por la noche te toca, seguro, no duermes. El sábado por la noche tu hijo tiene un problema. Vomita toda la noche, le entra diarrea, empieza a toser, le pasa de todo. Los llevas al médico corriendo para que te atiendan a tu hijo. Los médicos evidentemente no tienen ni idea de lo que le pasa, pero el niño no deja de llorar. Los médicos te dicen que le des, ya no me acuerdo cómo se llaman los jarabes que se toman los niños, y tú le das de todo y el niño sigue llorando y aquello no hay quien lo pare. Luego, conforme crecen, este bebé tan mono que teníamos, tan guapetón, que le hacíamos un montón de fotos, ¡guau, está para comérselo! Qué pena que no te lo hubieras comido. Luego, cuando el bebé crece, vas a tener más preocupaciones que antes no tenías y que se multiplican en función de la edad. Y también resulta que tu cónyuge cumple más años y se hace viejo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Que ya los achaques empiezan a sobrevenir sobre aquel hombre o aquella mujer tan fortachona o fortachón con quien nos casamos. Así que los niños empiezan a crecer y empiezan a tener los problemas normales de la edad. Cuando llegan a la adolescencia, eso es una batalla campal, porque el cerebro no les funciona. Ellos creen que sí. Imposible. El cerebro está completamente alterado, las fórmulas matemáticas están mezcladas con los lenguajes metafóricos lingüísticos y las cadenas de ADN se mezclan con los churros y el chocolate. Nada bueno puede salir de esa estructura mental a la que todo ser humano llega en la época de la adolescencia. Y como tengan unos padres que no son un poco severos, los niños se ponen el cuchillo entre los dientes y rajan a su padre, a su madre y al que salga por delante, sin ningún problema. Entonces, los que están solteros no están sufriendo nada de todo esto. Por eso el apóstol Pablo dice que a los casados yo les quisiera evitar muchos problemas, porque van a tener aflicción en la carne. Pues todas estas son las aflicciones que uno cuando se casa, ¡guau! ¡Qué bien que me he casado! ¡Guau, un bebé! ¡Qué mono es el bebé! Efectivamente es un mono y luego un orangután. Así que hay que tener cuidado. Todo esto es parte de la vida de los casados. A todo esto también, conforme los niños van creciendo, ya no son niños, ya han pasado la adolescencia, por fin ya la mente empieza a encajar en su lugar, les sirve la cabeza aparte de para llevar sombreros cuando hace sol, para que empiece a funcionar las neuronas, pero entonces ya tienen responsabilidades por causa de sus estudios, o se van a estudiar fuera, y eso también es aflicción para la carne, o se van a trabajar fuera, y eso también es aflicción para la carne. Todo esto sin contar con el hecho de que tú, como cabeza de familia, no te quedes sin trabajo en medio de toda esta situación. Con lo cual ya no es que solamente tienes que comer tú, que con un bocadillo a la semana te apañas. No, es que tiene que comer tu mujer, que tiene la mala costumbre de comer 3 veces al día. Tus hijos comen 5 veces al día y como estén en edad de adolescencia, cuando van al frigorífico, allí no queda ni los cubitos, porque se zampan todo. Entonces, si te quedas sin trabajo, todas estas son aflicciones añadidas que los casados tienen que soportar y que los solteros están exentos de todo esto. Por lo tanto, Pablo a lo que nos quiere llevar es, ojo con ver que el matrimonio es lo mejor de las cosas que nos pueden ocurrir. Ojo. Ojo con pensar que el quedarme soltero es lo mejor de las cosas que me pueden ocurrir. Ojo. Recuerda, el tiempo es corto. El tiempo es corto. Ten esto en tu mente. El tiempo es corto. ¿Cómo aproveches el tiempo? Al recordar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo y que estamos de paso, tendremos cuidado de no poner en las cosas de este mundo nuestro corazón, nuestro tesoro, que no las amemos, como si aquí fuéramos a estar por la eternidad, porque todo es pasajero. Debemos amar la vida, dice el apóstol Pablo. Debemos disfrutar de todas las cosas que Dios nos da. Pero no permitas que estas cosas atrapen tus corazones. No hagas de las cosas que Dios te ha dado para que disfrutes en este mundo la razón de tu existencia, porque te vas a defraudar. El tiempo es corto, ten esto en mente, el tiempo es corto. Si estás casado, trabaja y disfruta de tu matrimonio. Si estás soltero, disfruta de tu soltería. Pero recuerda que tu felicidad no depende de las circunstancias externas, no depende de si estás casado o estás soltero. Porque el ser humano, por el pecado que arrastra, siempre considera que el otro está mejor que él. Entonces el casado, uy, qué bien está el soltero. El soltero, qué bien está el casado. No. Disfruta de lo que Dios te ha dado. Disfruta, trabaja por ello y disfruta de todo lo que Dios te ha dado. Porque si pierdes esto de vista, vas a dejar de hacer un uso apropiado del mundo que Dios ha puesto a tu disposición para tu beneficio. En tercer lugar, ¿cuáles son las razones que tenemos para usar las cosas de este mundo? ¿Qué razones tenemos? Pablo da 2 buenas razones que ya hemos tocado brevemente. La primera, el tiempo es corto. La razón que tienes para usar los bienes de este mundo, las bendiciones que Dios te da en este mundo, el que te quedes soltero o casado en este mundo, las debes disfrutar, recordando que se te va el tiempo. El tiempo es corto. Disfruta de lo que Dios te ha dado hoy. Disfruta. Ese es el primer aspecto que Pablo menciona. El tiempo se ha comprimido. Las oportunidades son limitadas. El reloj de la historia no se va a detener ni por un segundo hasta que llegue la consumación de todas las cosas en la venida de Cristo. Pero el tiempo va pasando rapidísimamente y nuestro tiempo en este mundo es corto. Esta fue la gran insensatez del rico del que habla el Señor en la parábola en Lucas 12, cómo en medio de su prosperidad este hombre comenzó a hacer planes. ¡Guau! Los negocios me van viento en popa. Derribaré los graneros, haré unos mayores, y le diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes para muchos años. Voy a vivir aquí toda la eternidad. Y el Señor le dijo, esta noche vienen a buscar tu alma. Y entonces todo lo que has conseguido, ¿de quién será? ¿Dónde está tu tesoro? Mi tesoro es mi esposa, mi tesoro es mi esposo, mi tesoro es mi hijo, mi hija. A los hijos no digo que mi tesoro es sus padres porque sería mentira. Pero lo demás sí. Lo que está diciendo el Señor en esta parábola del rico es que se acabó el tiempo. Fuiste un necio. No tomaste en cuenta lo incierta que es la vida del hombre sobre la tierra y que es breve. La palabra de Dios nos recuerda que la vida es algo que se va como un suspiro. Y además que el tiempo es corto. Podemos casarnos, podemos quedarnos solteros, podemos llorar, podemos alegrarnos, podemos comprar, podemos disfrutar de todo lo que Dios nos da. Pero no olvides que el tiempo es corto e incierto. Y más aún, no lo puedes recuperar. Irrecuperable. Cada día tiene 1.440 minutos. En cuanto se pasen, ya no lo puedes recuperar. Adiós. Imposible volver atrás. Por tanto, tenemos que invertir bien el tiempo, que es un tesoro que Dios ha puesto a nuestra disposición. Estamos dentro de una secuencia de tiempo y además es corta. ¿Cómo la vamos a aprovechar? El tiempo que has perdido, el tiempo que dejaste pasar inútilmente, nunca volverá. Se evaporó. No tenemos todo el tiempo para hacer cosas importantes. Muchos solamente hacen cosas banales y luego, claro, como no les aprovecha el tiempo, pues son unos inútiles. No tenemos todo el tiempo para hacer grandes cosas, pero hoy sí que sabemos todo lo que tenemos que hacer hoy. De manera que hoy tenemos que aprovechar el tiempo que hoy tenemos para hacer lo que hoy tenemos que hacer. Mañana no sabremos si estaremos vivos, pero hoy tenemos que hacer lo que la responsabilidad que hay sobre nuestros hombros nos indica. Pero hay un argumento más en el texto, y es que no solamente el tiempo es corto, y no hay que mirar el reloj, sino que la apariencia de este mundo es pasajera. La apariencia de este mundo es pasajera. Por eso dice Pablo en el versículo 31, los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. La palabra que usa Pablo aquí es esquema, y significa, en el original, la apariencia externa de una cosa, donde todo lo que hay en este mundo no es más que eso, un envoltorio. Cuando quitamos el envoltorio de alguna cosa, ya tenemos otra cosa detrás, pero no el envoltorio, que parecía tan fascinante. Es como una obra de teatro, la que escribió Calderón de la Barca, uno de nuestros grandes e ilustres escritores. Escribió una obra que se llama La vida es sueño. Cada uno tiene un papel que representar, cada uno tiene un deber que hacer. Y lo que vamos a hacer dentro de ese papel y ese deber va a repercutir eternamente, para bien o para mal. Así que, ¿qué papel Dios nos ha asignado en esta gran obra del mundo? En este gran escenario, en este gran teatro del mundo, ¿cuál es el papel que Dios nos ha asignado? Unos son reyes, otros son pobres, unos son plebeyos, otros son ricos. Pero la apariencia pronto se pasará. La apariencia pronto se pasará. Y la muerte igual a todos. Da igual que haya sido un rey, que haya sido un mendigo, da igual lo que haya sido. La muerte es igual para todos. Y entonces llega la presentación delante de Dios. Da igual lo que haya sido en la tierra. Lo que no da igual es lo que hiciste en la tierra. Al final de la obra, los que serán más aplaudidos no son los que hicieron el papel de mayor opulencia, no. Fue quien se sometió con un corazón responsable delante de Dios. Salomón fue un hombre rico, fue un hombre sabio. Disfrutó de todas las cosas que los bienes terrenales pueden darle a un hombre. Y sin embargo, su veredicto final fue vanidad de vanidades, todo es vanidad. O como dice otra versión, es correr tras el viento. No vas a ningún sitio. Perdido completamente. Muchas de las cosas que hoy valoramos pronto dejarán de ser. Aún las cosas valiosas para nosotros, como puede ser la relación matrimonial, también es corta. Está marcada por nuestra vida. Cuando uno de los dos muera, se acabó la relación matrimonial. Si los dos se mueren, en el cielo no hay relaciones matrimoniales. No hay esposo y esposa. No hay nada de lo que en este mundo es necesario para la continuidad de la vida. Cuando estemos en el reino de los cielos, todo esto se acabó. Podemos casarnos, entristecernos, alegrarnos, comprar, disfrutar, pero recuerda que todo es pasajero. Y recuerda que las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. Así que, ¿dónde está tu objetivo? Como conclusión, no olvides lo que Dios demanda de cada uno de nosotros, tanto de mujeres como de hombres, tanto de casados como de solteros. Tenemos que desarrollar nuestras capacidades para cumplir con las funciones que Dios nos ha encomendado, que lo hizo en la creación y que pone sobre cada uno de nosotros para ejercer nuestro liderazgo y nuestro papel en este mundo. La pregunta que cada uno debe hacerse es, ¿me estoy dedicando a ello? ¿Estoy trabajando por ello? ¿Me estoy esforzando? ¿Estoy asumiendo las responsabilidades que Dios me ha dado de acuerdo al papel que me ha asignado en este mundo? Y si lo haces, ¿cómo lo estás desarrollando? ¿Cómo lo estás haciendo? Puedes decir, como Pablo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Es eso lo que tú también puedes decir juntamente con Pablo? Si realmente tu corazón ya está practicando todo esto que hemos dicho, si eres una mujer cultivando tus virtudes femeninas como la Biblia apunta, y si eres un hombre ejerciendo las responsabilidades de liderazgo y de dirección que la Biblia apunta, dale gracias al Señor, porque es la obra del Espíritu Santo en ti, porque te ha hecho sensible a su palabra, porque estás en sintonía con Él, y por lo tanto, como estás en esa situación, serás de edificación y de ejemplo para el pueblo de Dios. Tu testimonio será digno de imitar. Así contribuyes a honrar a Dios, así contribuyes a glorificar su nombre, y así contribuyes a ser de testimonio a su pueblo. ¿Qué más podemos pedir de alguien que se somete a los mandatos de Dios y que es de ejemplo para todos aquellos con quienes se congrega? Honra a Dios y beneficia a su generación, que es a lo que Dios nos lleva. Vamos a terminar en oración.